La misión nos envía al campo de batalla.
La alianza nos prepara para la lucha.
Ella nos dará la victoria. Soldados de María.
Soldados de María.
Junto a Iván Esquivel y Edgar Gutiérrez, de la Juventud Masculina de Costa Rica.
Hola amigos de Schoenstatt de Latinoamérica, aquí desde Costa Rica de nuevo los saludamos Edgar Gutiérrez
e Iván Esquivel, aquí desde nuestro programa Soldados de María. Muy contentos de estar grabando nuestro primer programa de los segundos 100 años de este
Schoenstatt.
Movimiento de Schoenstatt, bueno, a nivel mundial.
Sí.
Creo que palabras hay pocas para poder expresar lo que hemos vivido en estos últimos días, ¿verdad? Acabamos de vivir también el primer día de alianza después de haber cumplido los 100 años.
Sí.
Y lo que se vivió en Schoenstatt también fue algo espectacular. Tuve la oportunidad de estar por allá y la unión humana, la vinculación que existía ahí, era algo que no se puede expresar. Es una vivencia que va más allá de lo que la realidad nos puede enseñar.
Y pues, sí, claro. Bueno, ya está. Y hasta esta, la recepción del Papa, pues los que no estuvimos allá, pero sí la vimos. Ya hasta en mi familia me molestan porque me dicen que mi mamá va a dejar de plancharme las camisas para ver si me caso. Pero no hace falta, ahí tarde o temprano saldrá. Es de Dios la decisión, la verdad, y no crean, está hablando. Pero así estuvo muy bueno, ¿no? Y algo aquí ya en movimiento aquí en Costa Rica tuvimos el 18, o sea, y la vigilia antes, la celebramos muchísimo. Algo que destaco, que estuve presente aquí, fue que realmente existió unas actividades tan bonitas y tan entretenidas entre juventud masculina y juventud femenina. La pasamos sumamente bien, pasamos un muy buen rato.
Me contaron también que la familia porque yo no estuve, yo estaba allá, que la familia se unió muchísimo, que fue a la Catedral Metropolitana, hubo una misa con el obispo y el obispo pudo ver lo que realmente es el movimiento de Schoenstatt en Costa Rica.
Claro.
El ver, todos andaban vestidos igual y no solo eso, sino el impacto que después se comentaba, el impacto de que a la hora de la comunión todas las personas se levantaran y no cabía la gente haciendo las filas para comulgar. Yo creo que eso es algo que nos destaca, ¿verdad? Como movimiento y algo espectacular que logramos vivir. Yo estuve también en esta, ¿cómo se llama lo del Papa? En la audiencia del Papa, y pude darle la mano al Papa.
¿En serio?
Pude darle la mano, estuve muy cerca y cuando pasó
de Panchito
apenas le pude dar la mano, y la verdad que fue iluminado él por el Espíritu Santo, porque habló muy schoenstattiano.
Sí.
Muy, muy schoenstattiano, y muy aterrizado. Algo de lo que más me impactó, que llamó mucho la atención, es el cómo tenemos que salir al mundo y dejar de cerrarnos tanto en grupitos, en leyes humanas, de lo que hoy nos está sucediendo en el día a día.
Nos esclaviza, peor aún. Nos esclaviza y algo es que estos días fueron de demasiadas bendiciones, porque ahora eso que estás hablando de cómo eso, yo creo que ya cuando hablemos en otras partes más adelante de esta charla
del programa de hoy,
sí, del programa, vamos a hablar un poquito de eso del coraje, porque realmente a veces y lo dijo el Papa, tenemos que tener coraje y ya, como jóvenes tenemos que aprender a vivir valientemente, ser atrevidos, pero siempre apegados a lo que Dios quiere, O sea, no lo que nosotros queremos como jóvenes o como humanos, sino lo que Dios quiere de nosotros. Y es ahí donde, de hecho, les cuento también algo que estuvo muy interesante, porque cuando en estos días, de hecho, el último 2 de noviembre, al que acaba de pasar, el grupo que yo monitoreo, el grupo de universitarios, hicimos, bueno, y fueron la alianza, no me digan por qué, pero fueron 12. Y hasta el padre Musquiz, cuando estaba viendo, decían 12, qué coincidencia. Y todo como, la verdad que aquí tenemos que tener el espíritu de los primeros, tenemos que tener ese coraje, tenemos que tener ese espíritu de lucha, tenemos que salir a conquistar el mundo espiritualmente y ser muy inteligentes, y cómo arrastrar a ese montón de gente para que...
Bueno, nada más y nada menos que los primeros aliados. Uh-huh. De los segundos 100 años.
Exactamente.
En Costa Rica,
al menos.
En
Costa Rica, sí.
No sabemos, podríamos investigar en los otros países, pero al menos sí. En Costa Rica.
No, claro.
Son los primeros. Y bueno, ¿cuál era el nombre del tema de hoy?
El tema de hoy, si mi iPad se prende, es... realmente estamos... Estos últimos días estamos hablando mucho de la integración. Y aquí, concretamente, hoy vamos a hablar sobre la integración de nuestra capacidad intelectual. Que es determinante para lo que es nuestra vida, Sean Statiana, porque muchas veces podemos caer en falacias o ambigüedades en nuestra propia vida.
Hasta nosotros solos mismos.
Sí, exacto. O sea, y uno muchas veces como ser humano termina escuchándose a lo más de la cuenta uno y no escuchando más al Espíritu Santo. Realmente ahí es donde... Por eso es tan importante la autoformación, por eso es tan importante educarnos constantemente, por eso es tan fundamental todos nosotros los que estamos aliados o que tenemos el vínculo con la Mater, que efectivamente confiamos en ella como educadora para formarnos y para llevarnos como grupo y como individuos que somos, para conocer esa verdad que es determinante en nuestra vida y que esa verdad es la que nos va a permitir ser libres. O sea, finalmente, no solo lo dice Sean, sino... muchos textos ya lo han dicho a nivel de la historia, incluso a nivel de la filosofía en general lo mencionan, la verdad nos hará libres. Y aquí es donde pues precisamente tenemos que ver cómo integramos esa verdad y eso con base en un crecimiento orgánico de nosotros y a ser muy respetuosos de lo que es el orden del ser.
Yo creo que es dejar las cosas a veces también en manos del Espíritu Santo para que nos enseñe cuál es la verdad es real, porque en este mundo tan globalizado a veces nos podemos confundir.
Sí.
Pero bueno, ese es el tema que vamos a tocar hoy. Volvemos dentro de un rato y continuamos. No se lo pierdan, que continuamos aquí en Soldados de María.
Nos vemos ahora.
Mantente en guardia. Enseguida regresa Soldados de María por Schoenstatt FM.
Quieren ser donación así podré cantarte y vivir para ti. Tu amor de madre me espera aquí y siempre será. Nada sin ti, nada sin. Nada sin mí, nada sin ti, nada sin mí.
Señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén.
Así podré cantarte y vivir para ti. Tu amor de madre me espera aquí y siempre será. Nada sin ti, nada sin.
Sigue en sintonía de Soldados de María, Soldados de María.
Bueno, regresamos aquí en nuestro programa Soldados de María desde Schoenstatt, Costa Rica. Bueno, nosotros, igual como se hace en cualquier otro
reunión.
Grupo, reunión, evento, cualquier cosa de Schoenstatt, siempre iniciamos con una consagración. Hoy se nos olvidó, pero bueno, queríamos hacerla con ustedes también. Así que si nos acompañan, oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame
como instrumento y posesión tuya. Amén.
Le pedimos a la Mater que nos bendiga el día de hoy. Le pedimos también al Espíritu Santo que nos acompañe en este programa para que pues, pueda llegar a ustedes lo que necesitan escuchar y que también a nosotros. A veces nos escuchamos y podemos comprender algunas cosas que también necesitábamos escuchar. Continuamos con el tema. Bueno, les cuento que hoy tenemos a nuestra Virgen Peregrina del grupo de profesionales también, así que estamos hoy con todas las gracias de la Mater aquí.
Sí, estamos Cancha llena. Toda la alineación titular está. Muy bien. No, y algo, y continuando un poco con lo que estábamos comentando antes de hacer la pausa, es de cómo podemos desarrollar una persona orgánica nosotros y cómo, como hombres y mujeres que somos, podemos desarrollar todas nuestras potencias para nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, nuestra vida espiritual. Y en ese sentido se vuelve clave la autoformación y la integración armónica de todas las facultades que nosotros como humanos tenemos, y que recordemos que todas esas virtudes son regalos concedidos por Dios, finalmente son talentos y que los tenemos que poner al servicio de Dios aquí en la tierra.
Y nos llamaba un poco la atención el domingo que pasó en el Evangelio, donde hablaba, bueno, la lectura esta que habla de los talentos, ¿verdad? Si uh-huh. te di 5 y me trajiste 5, el otro le dio 2 y le trajo 2, y al otro le dio 1 y, uh-huh. y no le trajo nada, lo guardó y al sí. final se lo quitó.
Exactamente.
Yo creo que es parte también de lo que hablábamos antes de iniciar el programa, que Jesús también... también tenía coraje, también se enojaba y también a veces, como decimos en Costa Rica, se arrancaba un poco porque las cosas no sucedían como debían de suceder.
No, que eso fue hace, más bien de este domingo, hace 8, que los mercaderes hicieron una fiesta frente al templo.
También.
Sí, y que, o sea, realmente es muy importante de que nosotros no perdamos ese espíritu de joven que tenemos y espíritu de rebeldía, porque realmente si ese espíritu de rebeldía se maneja correctamente, pueden haber cosas trascendentales y fabulosas en nuestra vida. O sea, el padre Kentenich fue un revolucionario en sí, en la iglesia católica en el siglo XX, y sufrió mucho por ser rebelde, pero precisamente se le reconoció mucho esa rebeldía, y son cosas buenas que ahora nos están bendiciendo en el movimiento por lo que nosotros vivimos, y la forma como la gente vive la autoeducación y la autoformación dentro de un movimiento amparado totalmente la mater.
Incluso si unimos los dos evangelios de los que estamos comentando, uh-huh. de los talentos junto con el cuando él se enoja frente, uh-huh. frente al templo con los mercaderes, se me viene a la mente el cómo nosotros tenemos que confiar en los talentos que tenemos y confiar en esos dones, en esas virtudes, en esas capacidades, en esos talentos que Dios nos dio, confiar en ellos y luchar por lo que realmente creemos. Porque si nosotros luchamos por lo que realmente creemos y avanzamos con ese poder que Dios nos está dando a través de ese, no sé, de esa capacidad intelectual,
claro,
es como realmente llegamos a cambiar las cosas que tenemos que cambiar. El mismo el Papa Francisco dijo en la audiencia que tuvimos para el movimiento hace ya 3 semanas.
Sí.
Dijo, tengan coraje. Tengan coraje y salgan afuera. Luchen por lo que ustedes realmente creen.
Claro.
Y es algo que no es sencillo, ¿verdad? Es algo que es verdaderamente difícil, porque vamos a tener gente en contra.
Claro.
Vamos a tener gente que va a estar, luchando también en contra de nosotros.
Es que mucha gente no quiere salir del círculo de confort. Es que, o sea, si realmente nos ponemos a pensar qué es lo que Dios está pidiéndonos a todos nosotros, realmente no es fácil. Es que muchas veces dejamos de ser rebeldes por pereza.
Y también es que Lo dijo también el Papa en esa audiencia. Dijo, el diablo existe. Se los digo aquí, el diablo existe. Y yo creo que tenemos que cuidarnos de eso. A veces, entre más bien nosotros hagamos, más puede existir esa lucha contra esa buena corriente que estamos desarrollando.
Claro.
Y es cuando más coraje hay que tener, porque, claro, porque la presencia del mal está y nos va a venir también.
Sí, y aquí es donde comenzamos a entender un poquito cuál es nuestra naturaleza como hombres a nivel intelectual, porque es donde muy fácilmente, y ahí es donde se puede colar mucho ese mal, somos tan curiosos intelectualmente y tenemos ese carácter espiritual tan fuerte y tan intelectualmente fuerte, que buscamos la explicación a todo, buscamos cómo sacar conclusiones, cómo podemos iluminar nuestro actuar, pero tenemos que tener mucha claridad de lo que Dios está queriendo de nosotros. Tenemos que realmente rezarle mucho al Espíritu Santo para que efectivamente Él nos ilumine a la hora de estar tomando nuestras decisiones y nuestros pensamientos.
Dejar un poco de ser, yo creo que ese hombre que está orientado estructuralmente al conocimiento de la verdad. Uh-huh. Es decir, el conocer lo que realmente es la verdad.
Claro.
Cuando la verdad es algo muy relativo, porque la verdad, lo bueno, lo malo, todo es como muy relativo, porque lo que para mí puede ser, desde mi perspectiva, yo estoy haciendo algo que me parece a mí que es bueno, desde tu perspectiva puede ser que sea malo.
Sí.
Entonces, mi realidad es una y la tuya es otra.
Claro. Lo que sí tenemos que tener, pues, cuidado es decir, bueno, la verdad es muy amplio. Lo que pasa es que es una pregunta que es clave y es algo que todos los que hemos sido apasionados por la ciencia en algún momento y nos hemos metido en este mundo científico en algún momento, nos hemos dicho, como decir, hey, es la verdad que nos quieren decir un poco de científicos, ateos, o que nos quiere decir un montón de gente en la calle que está alejada de Dios y que cae en ese relativismo de las cosas, o es la verdad de lo que Dios quiere de este mundo, o sea, que respetemos esa naturalidad, que seamos prácticos, que realmente, no sé, muchas veces nosotros en esa búsqueda, la verdad, nos podemos enredar muchísimo y que es algo que es, yo creo que más está perjudicando a la juventud también y que pues, nos perjudica a nosotros también de alguna forma, es que esa búsqueda intensa de la verdad que tenemos siempre, muchas veces podemos ser mal influenciados y podemos estar pues leyendo lo equivocado, acercándonos a la gente que no nos está orientando correctamente y caemos muy fácilmente en lo incorrecto.
También tenemos que confiar en que nuestra capacidad intelectual realmente al final se complementa por ese ser superior que bueno, nos da como una luz de fe para conseguir lo que queremos conseguir y que al final es lo que nosotros sentimos que esté bien o que esté mal, ¿verdad?
Claro. Y es que esa luz de fe no suprime el conocimiento de la razón natural, ni lo contradice, sino que lo profundiza y lo eleva. Realmente, muchas veces a la gente hoy en día le da miedo apelar a la fe en un mundo tan mecanicista como el que vivimos. A veces la gente le da miedo decirlo incluso entre la gente, mire, yo sé que nos va a ir bien, yo confío en Dios, o sea, tengo fe. Soy una cosa que vos lo dijiste en una reunión de nosotros con los universitarios, hay que ser dócil a Dios. Y muchas veces, y yo antes de empezar la reunión yo te lo contaba en mi trabajo, que realmente si uno tiene fe y una fe de que uno está haciendo un trabajo positivo, profesional, comprometido, y se lo está ofreciendo de verdad a Dios, uno puede estar tranquilo y con paz de que tarde o temprano las cosas están saliendo bien. Y lo que te comentaba ahora, en este momento están comenzando a aparecer un montón de bendiciones, que es de sembrar ese camino y hacer las cosas debidamente. Y ahí es donde comenzamos a decir que la fe fue clave para uno seguir en los momentos de tormenta y uno poder ser rebelde en ese entorno que todo el mundo quería que hiciera lo mismo de siempre. Y no, hagámoslo bien.
Pero trascendamos. ¿Cuáles son las... ¿Cuál consideras vos que es esa capacidad que Dios te dio para poder superar ese año y hasta un año después ver los frutos de algo que estabas sembrando sin saber que realmente iba a haber frutos?
Bueno, podemos pasarnos demasiado tiempo de este programa hablando de esto, entonces trato de no profundizar más de la cuenta, pero si les sirve de ejemplo esto que voy a tratar de resumirlo en lo más poco. Siento que ya uno, en un momento de la vida personal y profesional, ya uno tiene que decir, mire, Dios le está dando una serie de talentos y que vos algunos ya los conocías, pues hemos trabajado en algunas cosas en conjunto, y es que precisamente sabías de cómo hacer ciertas cosas, tenías una visión clara hacia dónde querés llegar y sabías de corazón, porque no es una cosa que solo lo estabas queriendo pensar racionalmente, sino que sabías de corazón que eso es lo que podía hacer trascender y transformar tu trabajo y ofreciéndolo a Dios y sabiendo que eso es lo que va a ayudarle a más gente. No es lo que va a ayudarte a vos, solo vos profesionalmente, sino es lo que le va a permitir a la gente que quiere trabajar bien y a la gente que quiere vivir del trabajo que uno hace, hacerlo bien. Entonces yo sabía que por ahí era el camino. Simplemente había que conocer un poco más. El tema es que si uno sabe, por ejemplo, lo relaciono en el caso espiritual, que uno tiene que estar cerca de Dios, uno tiene que vivir y perseguir esa santidad, y es algo que lo hablaba con el grupo de universitarios, de que yo les decía, mire, pongo un ejemplo concreto, el apostolado para todos los que son jóvenes. Qué duro está ser el apostolado ahora, qué dura esta época, cómo la gente se ha alejado de Dios. Y yo lo que les decía el otro día, y me volvió risa, yo les decía, mira, yo hace 10, 15 años estaba en otros grupos y también me hablaba mucho del apostolado y decía qué difícil hacer apostolado y tener esa fe para poderlo seguir haciendo. Y yo les decía, bueno, miren, lo que es bonito conforme uno se va haciendo viejo es que ya muchos de los amigos que más lo veían ese apostolado, ahora más lo quieren escuchar a uno. Y que poquito a poco se les ablanda el corazón, aparte de que tenemos una coyuntura histórica, porque este papa de ahora, Panchito, le decimos de cariño en mi casa, Panchito es el papa más cool para ser apostolado. Yo creo que es el papa que está arrastrando la juventud de una forma tan impresionantemente bien.
Hacer misioneros.
Sí, claro, es que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vuelvo a eso mismo. Esa luz de la fe es lo que en mi trabajo, en la vida espiritual de uno lo está viviendo. Uno dice, es que yo sé que así es, porque ha sido algo que hasta lo he llevado en oración. Yo digo, o sea, ¿qué es lo que me está pidiendo el Espíritu Santo? Y básicamente, muy relacionado con el evangelio que dijiste, use los talentos que yo le di para que haga algo que es lo que realmente necesitamos, que cambie el mercado. No les voy a dar una lección de temas de ventas y de negociación y nada
así. Lo que también pero, sucede, bueno, es que hay que confiar en que Dios también nos cuida.
Claro.
Nos protege, ¿verdad?
Claro.
Lo decía en el Salmo, creo que fue el de ayer o el del lunes. Pero decía el Salmo que Yo cuidaré de ustedes. Mientras se hagan. En resumen, no me lo sé textualmente, pero en resumen lo que decía era como que mientras ustedes vayan por el buen camino y hagan las cosas de la forma correcta, según la ley que yo les propongo, ustedes van a ir bien y yo los voy a cuidar en el camino.
Claro.
Y a los malvados los quitaré del camino.
Sí. De hecho, eso que estás diciendo es el conocimiento práctico. Porque realmente uno sabe de que, sí, definitivamente uno puede guindarse de la teoría y de la fe.
No,
es que,
claro.
Eso que, o sea, que es lindísimo, pero a veces tiene que ser un poquito etéreo. Pero sé algo que me impresionó a mí desde que yo entré a Schoenstatt, era la fe práctica en la Divina Providencia. Y yo creo que eso es como el enlace más común entre esa luz de la fe y ese conocimiento práctico de decir, hey, si es algo que es de Dios, poquito a poco ir avanzando. Tírese un poquito el agua, vaya haciéndolo. Las cosas no van a ser fáciles, porque si fueran fáciles ya lo estaría haciendo un montón de gente. Si fuera fácil agarrar a todo el mundo y acercarlo a Dios, si fuera fácil para nosotros vivir nuestro cristianismo bien, y hablo cristianismo no solo para nosotros los católicos, también los ampliamente en el sentido cristiano, todo el mundo sería cristiano porque sería lo más fácil. Y no, o sea, realmente lo que Dios quiere es que nos ganemos el cielo. Él quiere llevar a los santos al cielo. Y ahí es donde comenzamos a hacer nosotros de decir, la forma con la que nosotros nos ganamos ese cielo es precisamente, sí, preparémonos, sí, seamos mejores profesionales, pero seamos prácticos, tengamos también fe, tirémonos al agua un poquito, así decimos en Costa Rica, no sé si lo dirán en otros países también, pero lancémonos con una fe profunda y comencemos a trabajar, comencemos a hacer nuestra vida bien. Sí, seamos inteligentes en cómo actuamos, pero no dejemos de pensar que Dios nos está cuidando. Y si de verdad lo estamos haciendo, ofreciéndoselo a Él, consagramos nuestro trabajo, ofrecemos nuestro trabajo todos los días, nuestro estudio, nuestras acciones, definitivamente Diosito va a estar impulsándonos y la madre nos va a estar iluminando también, junto con el Espíritu Santo, para cómo hacer las cosas debidamente.
Es hacer lo que sabemos hacer bien, es hacerlo, porque a veces sabemos que somos buenos para algo, pero dejamos de hacerlo porque es complicado,
sí,
porque el camino es difícil. Pero si Dios nos está dando los talentos y yo te estoy dando este talento y te doy todas estas capacidades, anda y haz lo mejor que puedas hacer con esto que te estoy dando.
Claro.
Porque si no, cuando lleguemos ahí arriba, a tocar la puerta y decir, mira, es que aquí vengo, ¿verdad? Me dijeron que era aquí donde tenía que venir, y que te pregunten, ¿qué hiciste con todos los talentos que yo te regalé? ¿Qué hiciste con todo lo que yo te di? A mí, al menos, me gustaría decir, hice lo máximo posible.
Sí, claro.
Por todo, con todo lo que usted me dio. Investiguemos.
Y para gloria de Dios, o sea, no para gloria de Dios.
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que ahí es profundizar en uno mismo, el buscar si realmente estoy dando lo máximo de mí en cada uno de los espacios en los que yo me estoy encontrando.
Seguimos hablando entonces, vamos a una última pausa y luego seguimos hablando un poquito de lo que significa precisamente esa intelectualidad y ese conocimiento orgánico que necesitamos desarrollar para ser mejores hijos de Dios y poder precisamente alcanzar ese hombre nuevo que es una de nuestras mayores aspiraciones a nivel shostatiano y que es la razón por la cual estamos acá y no nosotros haciendo el programa solo para que ustedes también crezcan, sino para que nosotros mismos encontremos ese hombre nuevo. Muy bien, nos hablamos ahora.
Mantente en guardia. Enseguida regresa Soldados de María por Schoenstatt FM.
Señor, que vas delante, me invitas a seguirte una vez más en todas partes. Transforma mis caídas en un fuego que levante las fuerzas de mi alma y que se eleve el estandarte de tu sonrisa en mi corazón. Camino en la sorpresa, seguro de victoria, porque creo sin certezas que siempre has sido tú y siempre tocarás mi puerta, amándome por todo y no solo por mi entrega. Hoy vengo a regalarme como soy. Y cuando dude te niños que confían sin temer en un hombre, una mujer, en un hogar, en la juventud que al mundo quiere cambiar. Sin mirar atrás, caminar sobre el mar, caminar para regalar una nueva oportunidad, caminar y por fin soltar lo que no me deja volar. Todo es posible si delante vas, el camino vas a mostrar. Saldremos a anunciarte, llevamos con nosotros tres colores admirables. Estrella, nuestro sello imborrable. Milagro silencioso, nuestro faro en este viaje. La mater nos conducirá hacia vos. Y cuando dude te veré en los niños que confían sin temer en un hombre, una mujer, en un hogar.
En sintonía de Soldados de María, Soldados de María.
Hola a todos de nuevo, y aquí estamos ya en nuestra última parte del programa de hoy, y vamos a estar hablando un poquito sobre lo que son las metas de este conocimiento orgánico que necesitamos desarrollar. Y aquí donde vamos a hablar mucho sobre lo que es la búsqueda de la verdad, donde realmente es una preocupación auténtica del hombre desde lo más antiguo. Y aquí resalto un poquito lo que decía el padre Kentenich, que un buscador apasionado de la verdad es un buscador incalzable de ese orden del ser también. O sea, esa búsqueda realmente de corazón y profunda de la verdad, realmente lo que nos está buscando es ese orden que Dios quiere de nosotros, y ese orden de que hace que podamos ser armoniosos en este mundo.
Ahí es curioso, porque ese tema de era como lo que hablábamos ahora, ese tema de la verdad o de la búsqueda de la verdad es como tan relativo. Uh-huh. No sé, lo que para mí puede ser muy cierto, para otro puede que no sea lo que realmente es.
Claro. Y es que yo siento que ahí es donde tenemos que volver a apelar un poquito a la fe, porque más de una vez nosotros como seres humanos, pues nos terminamos dando cuenta que no hay una sola forma de hacer las cosas. Entonces a veces confundimos verdad como que solo es nuestra forma de hacer las cosas.
Es que a mí me toca cuando yo trabajo con personas y cuando escucho a las personas y a veces me dicen ciertas cosas, yo siempre pido que se especifique qué es lo que significa para esa persona lo que me está diciendo, porque para mí puede ser otra cosa y yo puedo tener una interpretación de cómo son las cosas y la otra persona otra cosa. Si yo te digo, yo quiero ser una persona buena, bueno, pero para usted, ¿qué es ser una persona buena?
Claro. No, y es que es definir, porque es, así como lo estás poniendo en el mismo ejemplo, ser una persona buena significa, pues, es que es una persona incansable en su trabajo, pero puede que su verdad de incansabilidad en el trabajo implique de que pueda abandonar a su familia, implica de que pueda abandonar su salud, implica que pueda abandonar otro tipo de cosas que son importantísimas en la vida.
Y si yo soy religioso, probablemente para mí ser bueno es ir a misa todos los días.
Sí.
No sé, me explico. Y religioso hablo de personas del clero.
Claro.
¿Verdad? O para una persona ser bueno quiere ser tratar bien a mis hermanos. Claro. Para un niño, si yo le digo a un niño que es ser bueno, uh-huh, es muy diferente lo que es para mí.
Claro.
Y lo que es para vos. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos vidas distintas. Entonces, lo que es cierto es que la verdad que sea para mí va a ser mi verdad. Ya todos tenemos bien definido qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, y cuál es el camino que tenemos que seguir. O sea, las leyes están muy bien marcadas y sabemos cómo tenemos que actuar y cómo ser mejores personas para este mundo. Lo que es cierto es que tenemos que luchar por nuestra propia verdad y dejar de buscar la verdad de los otros.
Claro, no, y a mí me gusta mucho, hago una analogía de Stephen Covey, una vez que estaba hablando de una de sus charlas de los hábitos, y que es aprender a escuchar a los demás y aprender a primero comprender antes de ser comprendido. Y él hablaba del caso que alguien estaba en el auditorio y él le decía: mire, présteme sus anteojos, usted con estos ve bien, ¿verdad? Sí, se los quitó. Si se los quito, usted ya no ve bien. Sí, ok. ¿Usted cree que si usted se lo recomienda sus mismos anteojos prescritos para usted a esta persona de la par que también usa anteojos, pero no, quítese sus anteojos no sirven, le van a servir mejor los míos, haga esto, y le pone los anteojos de la otra persona va a ver difuso, va a ver confundido? Entonces él dice: mire, lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para todos. Dios mismo nos tiene planes de vida diferentes a todos. O sea, la única verdad, yo creo, final, es que tenemos que ir al cielo y que necesitamos ganarlo nosotros en nuestro cristianismo. Pero finalmente, o sea, tenemos que dar testimonio con nuestro trabajo, con nuestra vida, con lo que nos toca hacer en nuestro estudio. Digamos, una verdad que es clara es: tenemos que ser honrados con nuestro estudio. Sí, no significa de que para ser buenos se nos tiene que ir excelentemente bien siempre en matemáticas. Algunos les va a costar más, algunos van por otro tipo de carreras que no les gusta tanto eso, u otros van a querer ser buenísimos en otro tipo de disciplina y que tal vez no necesariamente es lo que tiene más afinidad. Sin embargo, lo que sí es clave es escuchar la verdad que Dios quiere para nosotros y la tiene guiada por el Espíritu Santo.
Confianza, y al final la confianza es vivir nuestra vida con fe.
Sí.
¿Verdad? Que eso es lo que buscamos. El poder entender la realidad de las otras personas, el poder ser empático o asertivo, o como se quiera llamar, pero es el poder entender al otro. Uh-huh. Como dijiste muy bien ahora, y me parece que San Francisco de Asís también lo decía, no es ser comprendido sino comprender.
Pues claro.
No es ser amado sino amar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo me puedo entregar realmente a las otras personas? Y el darse a los demás es lo que realmente nos da el crecimiento a nosotros mismos. Claro. Y eso es lo que nos llena de riqueza humana.
Y es que esto se acompaña mucho con otro tema, que es ser objetivos con lo que nosotros estamos aprendiendo, porque hay una realidad que también tenemos y así estamos codificados nosotros en nuestro cerebro, ¿verdad? Que muchas veces, a veces, escuchamos demasiado nuestras emociones y actuamos de una forma impulsiva en lo que esas emociones nos quieren decir y que hagamos. Y que finalmente nosotros tenemos que ser objetivos y hacer ese esfuerzo consciente y autocrítico de una forma constante de saber si verdaderamente es lo que ves de nuestro sentimiento que nos puede engañar. O sea, no es que los sentimientos estén malos, o sea, está más que demostrado a nivel de las ciencias que estudian el comportamiento humano que los sentimientos son determinantes y fundamentales. O sea, si uno ignora sus sentimientos, uno puede que intelectualmente sea sumamente reducido, es cuadriculado, es una persona que pierde un montón del alma humana
porque estás dejando de escucharte.
Exacto.
Y el primero que hay que escucharse es a uno mismo. Y exacto, a veces nos olvidamos de eso.
Exacto. Pero hay que escucharlo con objetividad y en el sentido de decir: ok, es que estoy cansado, no voy a dejar de estudiar ahora, porque la verdad que si llego al examen y muy cansado no estudio, mejor dejo la mitad de la materia y voy al examen a ver cómo qué tal me va mañana. No,
o sea, eso es engañarme.
Eso es engañarse, exactamente. Aquí primero cabe una pregunta, es: ¿era tanta materia que no le dio tiempo o dejó todo para última hora que hasta el final le dio para estudiar y finalmente se dio cuenta que no le dio tiempo?
Sí, sí.
Entonces, o sea, ya lo que sucedió, sucedió. Ya no puede hacer algo distinto. Pero es donde uno tiene que aprender a ser objetivo para decir: ah, no, es que ese profesor deja mucha materia. Hizo un ejemplo, y lo hablo, es un ejemplo de jóvenes que todos lo vivimos. No es que aquí Iván y yo nunca nos pasó de que nunca estudiamos a última hora, pero es algo normal y natural. El asunto es que le comenzamos a echar la culpa a los profesores y comenzamos a autojustificarnos de decir: ay, es que ese profesor enseña mal. Cuando, hey, si hubiéramos ido a las clases descansados, de verdad poniendo atención, muy probablemente hubiéramos visto que ese profesor era bueno. O muy probablemente si es una persona que tratamos mejor, digamos, esa persona no es tan mala gente, sino que simplemente es una persona que tiene una forma de ser distinta, respetémosla, y cuando se sienta respetada... Wow.
Yo creo que hay una clave ahí, Edgar, y es como escucharnos a nosotros mismos, pero no solamente escucharnos, sino confiar en nosotros mismos.
Claro.
Hay que recordar algo, que nosotros somos hijos de Dios, y en parte tenemos a Dios dentro de nosotros. Es decir, parte nuestra, Dios está dentro de cada uno de nosotros. Eso es todo.
Sí.
Hay que confiar y hay que tratar de rebuscar en eso que sabemos que es lo que necesitamos escuchar para ser las personas que tenemos que ser para este mundo.
Y ser más orgánicos. Yo creo que es una de las cosas que más valiosas de Schoenstatt y que el padre Kentenich siempre buscaba. Buscar de ser tan mecanicistas y ser más orgánicos. Y ahí es donde esa búsqueda de Dios con un trabajo fuerte, ser muy, muy abnegado en lo que es la búsqueda esa de la verdad y la objetividad, es lo que nos va a hacer trascender y ser mejores cristianos todos los días.
Bueno, la divina providencia.
Exactamente.
Tan difícil que es, pero tan... tan verdadero,
sí.
tan funcional, es como no sé, es si realmente uno se abandona en el espíritu y si uno se abandona en Dios y en la mater y confía y tiene plena confianza en esa divina providencia, sabe que las cosas van a venir en el momento que tengan que venir, como tengan que venir, y vendrán.
Y vendrán por su propia cuenta. Yo siento de que este tema, este mundo de hoy en día nos lleva a ser tremendamente materialistas a veces y nos olvidamos de esa precisamente esa providencia, y tenemos que aprender a integrar un poquito más esos sentimientos, toda esa voluntad, aprender a luchar contra pues lo que esa voluntad nos hace desviarnos a veces de no hacer lo que tenemos que hacer. Y que intelectualmente, porque nuestro cerebro finalmente es como la corona de todo el resto del cuerpo, que tiene que guiarnos a ser más sólidos y más objetivos y alcanzar esa verdadera razón de ser de nosotros. O sea, aquí es donde se vuelve trascendente lo que es la búsqueda de nuestro ideal personal y tener ese crecimiento que nos haga salir de este mundo y alcanzar verdaderamente ese hombre nuevo.
Gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí y hacer de este programa un programa más. Estos son nosotros, somos nosotros, sus soldados de María. Y aquí estamos para seguirlos sirviendo a ustedes y que la divina providencia sea la que nos siga dando ese camino que debemos seguir para poder seguir llenándonos un poco más del Espíritu Santo y que nos siga comunicando lo que necesitamos escuchar.
Pues sí.
Que tengan un buen día, una buena noche, un buen fin de semana, una excelente semana, y nos seguimos escuchando.
Muchas gracias por todo y un abrazo desde Costa Rica.
Hasta luego.
Hasta luego.
Firmes en la misión. Te esperamos en el próximo Soldados de María. Soldados de María. Por Schoenstatt FM.